Bueno, buenas tardes. Y vamos a hablar entonces de trastornos específicos del lenguaje. Irene ya habló de lenguaje, dio una clara definición acerca del tema. El lenguaje es complejo, bien complejo y bien específico también. Los trastornos específicos del lenguaje son a veces poco considerados. Nosotros solemos recibir diagnósticos de dislalias, todavía con bastante habitualidad. Y en realidad todo el procesamiento implica muchos pasos y hay que ver dónde hay que tratar por lo menos de inferir o de aproximarse al momento donde se produce el déficit, donde se produce la alteración, que se ve en una dislalia, pero que en realidad puede estar ubicada mucho antes en todo el procesamiento lingüístico. Haciendo esta salvedad, he puesto con la primera diapositiva un texto de Winnicott, porque de verdad el lenguaje es absolutamente solidario de la construcción del psiquismo humano. Y esto nos ayuda a comprenderlo mejor y también nos ayuda a organizar mejor su rehabilitación. Dice Winnicott: el desarrollo es el producto de la herencia, de un proceso de maduración y la acumulación de experiencias de vida, pero no tiene lugar o se verá alterado a menos que cuente con un medio suficientemente favorable. Nosotros sabemos que el lenguaje tiene una base neurofisiológica muy importante, pero sabemos también que existe la plasticidad sináptica. Y estos son elementos que también los traje porque hablan a favor de la posibilidad de un descubrimiento temprano de la problemática y a favor de la posibilidad de la rehabilitación. La formación sináptica comienza a partir del código genético, pero también de los factores de desarrollo. La sincronización ocurre especialmente en periodos críticos y en relación con el estímulo ambiental. Y la efectividad de su funcionamiento depende de la experiencia. Todo el trabajo de rehabilitación tiene que ver con esto, con la experiencia. Bueno, es un fenómeno complejo. Nosotros hablamos de tres subsistemas que conforman el sistema lingüístico: forma, contenido y uso. Dentro de la forma está la fonología y la morfosintaxis. Estos son, la fonología son los sonidos del lenguaje. La morfosintaxis es estos pequeños trozos de significantes que significan adentro del enunciado. El contenido es la semántica, es decir, lo que queremos decir, lo que queremos decir depende de qué palabras usamos para decirlo y cuál es el ordenamiento que ponemos a esas palabras. Y el uso, la pragmática, es la manera en que nos adaptamos a nuestras intenciones y a las intenciones y posibilidades del interlocutor. Cuando hablamos de alteraciones o hablamos de afectación del lenguaje, yo había dicho al comienzo que a veces se habla de dislalias, pero en realidad hay que ver en qué momento del procesamiento ocurre la alteración. Tenemos dos grandes campos, la comprensión y la producción. En la comprensión puede haber problemas en la decodificación de los sonidos del habla, en reconocer las palabras, en recordar e interpretar secuencias de palabras o en usar información contextual. La información contextual es de dos clases, intralingüística y extralingüística. Esto hace a la complejidad del tema, es decir, cuando estoy hablando en este momento, sé qué dije cuando estoy hablando y que a partir de eso tengo que continuar el ensamblaje de mi enunciado para que ustedes lo comprendan. Pero al mismo tiempo, ustedes están frente a mí, tienen una expresión, una mirada, este es un espacio de aprendizaje específico y entonces todo mi lenguaje se ajusta a esas condiciones. En cuanto a la producción, puede haber problemas en seleccionar el lenguaje apropiado o el mensaje apropiado, perdón, el mensaje apropiado. Traducir después esa idea al código lingüístico, recuperar la forma de las palabras y por último programar y ejecutar la articulación. Acá ven, la ejecución de la articulación es solo el último momento de todo un gran proceso que se realiza en forma simultánea. No es que un niño pequeño aprende primero algunos fonemas, los combina en sílabas y arma una primera palabra y luego dice algo con forma y con calidad de enunciado. No. Esto se estudia como una sucesión, pero en realidad se produce simultáneamente en la adquisición normal, ¿no? Bueno, ¿cuál es la caracterización de los trastornos específicos del lenguaje? Primero, la limitación significativa en la adquisición del lenguaje. Una característica es el inicio tardío en la incorporación del lenguaje verbal. Y no hay otros factores que justifiquen ese inicio tardío y hay un desarrollo normal en otras áreas. Por eso es tan importante cuando se hace una evaluación, evaluar a través de pruebas no lingüísticas para obtener resultados sobre esta cuestión. Tiene diferentes grados de afectación en la producción y en la comprensión y en el aprendizaje. Hay otras dos características además del inicio tardío. Una es que las unidades de significación incorporadas lo son en forma lenta. Esto es porque a veces no todos los niños aprenden a hablar en el mismo tiempo, pero cuando se retrasan en la adquisición, yo a veces digo, cuando los escucho, parece que tienen todo el lenguaje adentro y explota el lenguaje. En poquitísimo tiempo explota. Los niños que tienen trastornos continúan lentamente y trabajosamente adquiriendo el lenguaje. Y además hay una insuficiente adquisición de automatismos generadores de comprensión y de producción. Esta cuestión de la insuficiente adquisición de automatismos es muy importante. A medida que nosotros adquirimos automatismos, la energía la dedicamos a otra cosa, porque el automatismo ya está. En la medida en que siempre tenemos que pensar cómo decir, hay un monto de energía vital que está siempre dedicada a ese cómo decir lo que quiero decir. Voy a dar un ejemplo en esta caracterización. Una nena de lo que, por ejemplo, con los verbos, voy a dar ejemplos particulares, pero me parece que son aclaratorios. Con los verbos tienen, en todas las lenguas, los verbos tienen un uso obligatorio. Es decir, modo, tiempo, persona, etcétera, es obligatorio, no puedo cambiar y usar cualquiera. Estos niños consideran, por ejemplo, estos cambios de tiempo que hacen al cambio, estas marcas de tiempo de persona, de modo, optativa. Y entonces las ponen según cómo viene la cosa. por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, una nena de 4 años, me dice, Susana, saque, ¿me saques? Por me sacás. Ella pescó que existe el modo subjuntivo. Ella no sabe cómo se llama, pero cuando uno adquiere el lenguaje, uno lo usa en el contexto lingüístico adecuado. Ella no, y continúa durante mucho tiempo con esto. Por ejemplo, zapatos saqué, en vez de voy a sacar los zapatos. Y bueno, y así a veces usa el subjuntivo, a veces usa el indicativo, a veces usa el verbo en segunda persona con el yo, etcétera. Como si fuera optativo, como si fuera igual una terminación que otra en los verbos. Bueno, los grados de severidad. Hay grados de severidad importantes en los que los padres y el entorno, sobre todo la escuela y cada vez más el jardín de infantes está dando cuenta de esto, ¿no? Realmente es muy interesante esta evolución que han hecho los maestros en los jardines de infantes. Y se dan cuenta rápidamente que el niño no comprende. Pero hay casos que son más sutiles y que precisan una mirada y una escucha especializada para detectar fallas semánticas, fallas fonológicas. Yo voy a dar algunos ejemplos de errores semánticos. Por ejemplo, un niño de 5 años dice muy alto, pero muy alto. Y el oído humano la persona inmediatamente esto lo reintegra. Y como por el contexto sabe que está diciendo muy alto, uno lo deja pasar. Esto es una condición natural. Ahora resulta que entre salto y alto hay una diferencia semántica muy importante que después se traslada a la escritura y después se traslada al resto de los aprendizajes. Otra, ¿la viste el mono? 5 años, ¿la viste el mono? ¡Qué boba que son los monos! ¿Es sola para mí? Acá esto, ¿es sola para mí? Sola quiere decir algo, sola es de soledad, si no es solamente o solo. Ahora, si yo digo, si escucho, ¿es sola para mí? Y le estoy ofreciendo una coca y me pregunta, ¿es sola para mí? Y yo le digo, sí, es para vos, ya está, pasó. Y acá hay una falla gramatical, hay una falla fonológica, hay una, de última, esto genera una falla en la comprensión. Bueno. En estas cuestiones gramaticales que inciden en la comprensión y en la producción, tengo un par de ejemplos más. 9 años, que me decía el otro día, estaba estudiando San Martín, y entonces me dice, también me sé los hechos. Me sé los hechos. El me sé... no es importante porque todos usamos esto de te lo sabes todo, me sé todo, bueno, pero también me sé los hechos, hasta ahí venimos bien, pero enseguida me agrega, no sé cuánto, no me sale. Entonces ahí, cuando se contradice y me dice primero que se sabe los hechos, pero después me dice que no sabe cuánto y que no le salen, bueno, resulta que no sabía lo que quería decir hechos. Es del verbo hacer, la misma familia, bueno, estas son todas, son deducciones que se hacen naturalmente a los 9 años. Ella no las hizo. Es una nena que va a una escuela común, con muy buen nivel cultural, y con un nivel intelectual normal. Otra, 6 años. ¿Con quién tomas el mate? Con azúcar y miel. Entonces, Entonces, ¿con quién tomas el mate? Ella me dice, con azúcar y miel. Y uno naturalmente le dice, ah, sí, con azúcar o con miel, a mí también me gusta. Pero ¿con quién? Entonces uno ahí marca el quién. Ellos se dan cuenta que hay algo que fallaron e inmediatamente buscan la reparación. Pero la cuestión es que en el comienzo, la comprensión del pronombre del relativo interrogativo no era equivocada, ¿no? Bueno, todo esto que hablamos, ¿cómo se ve en la etapa escolar? Se ve en las alteraciones en las relaciones de coherencia por los trastornos de cohesión, la expresión de relaciones de causalidad, la explicitación de la temporalidad, el armado de estructuras referenciales que son específicas de los textos académicos y que tienen muchísima mayor exigencia que lo que es el lenguaje coloquial. Y las fallas lexicales que generan rodeo, lamentablemente con aumento de la agramaticalidad. Es decir, cuando empiezan, porque el coso... Y el coso, que no me acuerdo, porque es eso, viste que tenía unas patitas y volver al tópico es difícil. Una vez que uno se alejó tanto tratando de describir a ese coso cuyo nombre no se recuerda. Bueno, en esto puedo dar un ejemplo, 5 años. Vos te gané, no, me dice. Con eso quiere decirme en un juego, vos no me ganes. Lo que ella tomó, este bloque de te gané, lo toma y lo pone en su propia producción. Uno les dice, te gané. Ella no se lo apropia ni hace los cambios gramaticales necesarios. Se lo apropia tal cual. Entonces me dice, ¿vos te gané? No, 5 años. También 5 años, me está haciendo un relato y me dice, antes y antes. Y me quiere decir primero y después. Y después me dice, antes escapó. En vez de después se escapó. Todo esto también son fallas que ahora, bueno, podemos decir a nivel de un cuento, pero que se perturban en progresión geométrica, la comprensión, la producción del lenguaje y el aprendizaje escolar. 5, sí. Bueno, traje una frase de Chomsky que tiene que ver con esto, la composición y producción de enunciados no es un ensartamiento de palabras, cada oración posee una estructura interna que debe ser comprendida. Nosotros tenemos pasos para la exploración, pasos que seguimos y que son importantes. Yo voy a nombrar primero el estudio auditivo sensorial. Sería terrible que a una fonoaudióloga se le pasara esto, ¿no? Es decir, atender qué pasa en la audición periférica es fundamental. Segundo, bueno, hablé ya de las habilidades no verbales, el estudio de la producción del lenguaje, pensar si hay un trastorno perceptivo auditivo verbal, el estudio de la percepción fonológica y la memoria fonológica a corto plazo. Acá yo tomé un trabajo de Bishop que en realidad ella lo presentó en el Hospital Garrahan. Yo tomé el atrevimiento, porque el fin nuestro es de aprendizaje, tomé el atrevimiento de tomarlo de allí, porque es muy claro, habla de la repetición de no palabras, y si ustedes ven, cuanto mayor es el número de sílabas en la comparación entre los niños comunes, los rosa, y los niños con trastornos del lenguaje, cuanto mayor es el número de sílabas de no palabras, es decir, de unión de sílabas que no significan nada, más dificultades tienen en recordar. Y esto tiene que ver con la memoria de trabajo. Bueno, la comprensión de palabras las hay con significado propio y las hay funcionales. Las preposiciones, los conectores, esto se complica cada vez más. Y lo mismo el vocabulario. si ustedes miran, los niños comunes, celestes, y los niños violetas, con trastornos de lenguaje, a medida que van avanzando en edad, la exigencia de vocabulario es mayor y su posibilidad de ajustarse sigue con trastornos. Esto trae, acarrea problemas pragmáticos. Los niños con trastornos específicos del lenguaje no tienen problemas pragmáticos. Al contrario, por eso saben disimular tanto, porque se acomodan tan bien a los demás, disimulan tanto, que a veces difícilmente son captados en los grupos. Pero los problemas pragmáticos surgen a consecuencia de las dificultades gramaticales, en el mantenimiento del tópico, en la captación de la ambigüedad. Bueno, yo traje, ven, un dictado, voy a dar un solo ejemplo, por ejemplo, tamedor por tambor. Ahí convierte en sílaba directa una sílaba mixta. Y estos son ejemplos paradigmáticos. No cualquier defecto en la escritura es un defecto ocasionado por un trastorno específico del lenguaje. La competencia textual, sabemos que todo lo que hablamos antes hace después a la competencia textual del discurso. Y entonces terminamos con las características que pasa en los adolescentes. Los adolescentes necesitan competencia textual para la escuela secundaria y para su desempeño. Y acá, en esta etapa, aparece déficit para entender las reglas de la conversación. Pensemos en todo lo que veníamos hablando antes. Uso incorrecto de la gramática, pobreza de vocabulario, pero pobreza de verdad de vocabulario, no porque quieran ajustarse a los registros adolescentes. Es de verdad que no pueden. Dificultad para pedir mayor información, porque en general no piden, no dicen, no entendí. Si no son alertados de lo que les pasa, ellos tienen miedo, tienen una historia de fracaso y no dicen, no entendí. Declaraciones ambiguas, formulación de preguntas demasiado generales y dificultad para secuenciar y organizar la información. Todo esto viene de lo que ya explicamos antes. Sí. Y en el texto es necesario tener, tiene el texto requerimientos lingüísticos y sociales y un desarrollo sintáctico, semántico y pragmático. De las frases de la presentación de este congreso, yo tomé, porque me parece que para este tema específico son muy importantes, para todos, pero para este me parecieron importantes, por la prevención y la equiparación de oportunidades, porque estamos hablando de niños inteligentes y que pueden llegar al nivel educacional que se propongan y al que nosotros, con nuestro conocimiento, los adultos, podamos acompañarlos. Bueno, muchas gracias.